Vamos a tener la posibilidad de charlar con Horacio Burgos, referente del Sindicato de Trabajadores Pasivos. El otro día, en la charla con la referente local del sindicato, Nilda Pinilla, pudimos concordar que una charla, un acercamiento con Horacio, que es el referente a nivel nacional del sindicato, y para charlar de la realidad de los jubilados y de trabajo que viene haciendo el sindicato. Yo lo saludo y le digo, buen día, Horacio, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
Gracias por su tiempo.
No, por favor. Discúlpenme la demora porque, bueno...
No, por favor.
Estoy haciendo un trámite.
No, le fue bien en PAMI porque hay mucha gente que no le va también.
Digamos que podemos decir que sí, hay que esperar, ahora te cuento.
Ajá.
En principio yo hice una medida cautelar por un medicamento que me sacaron de cobertura al 100%.
Ajá.
Y bueno, ese es un medicamento para una enfermedad obstructiva crónica, que lo tengo que tomar de por vida.
Claro.
Y es un muy costoso, entonces bueno, yo lo tuve que dejar en la farmacia porque no lo podía costear. Y ahora, bueno, pedimos un turno que nos demoró unos días acá en PAMI porque está muy saturado. Ahora había cola adentro y afuera de la UGL. De acá, yo estoy en La Plata, o sea que acá vienen de todos lados a hacer este trámite. Entonces, bueno, pudimos lograr porque mi esposa tiene certificado de discapacidad.
Claro.
Y a quienes tienen ese tipo de certificado, de acuerdo a lo que a las patologías que dice el certificado de discapacidad, te corresponden todos los medicamentos gratis, incluyendo aquellos que están fuera del vademécum, si es que el paciente lo requiere.
Claro.
Bueno, ese trámite vinimos a hacer ahora a PAMI. Y bueno, logramos que mi esposa, de 9 medicamentos que toma, tenga los 9 al sin cargo ahora.
Claro.
Que tenía solamente 4.
Claro. Ahora, ¿qué? Yo lo escucho, Horacio, digo, ¿qué manera hacerle difícil la vida a las personas a la cual, por ejemplo, los jubilados y jubiladas deberían hacérsela mucho más fácil por todo lo que han dado por este país, ¿no? ¿Qué manera hacerle difícil la vida?
Y de eso se trata esto. Porque digo que se trata de eso. Te completo lo de...
Sí, por favor.
Te completo lo del trámite.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo al ser conviviente debería tener los mismos beneficios que mi esposa. ¿Sí?
Sí.
Bueno, ahora yo tengo que justificar 3 saberes mínimos. Pero los tres saberes mínimos son incluyendo el de mi esposa. Entonces tuvimos que hacer una declaración jurada diciendo que no tengo muchos autos en propiedad mía, que no tengo muchas casas, que no tengo embarcaciones, que no... bueno, todo esa burocracia que te preguntan, y esperar ahora 15 o 20 días que el PAMI se expida a ver si a mí me van a seguir dando la medicación al 100%. O sea que el trámite está cubierto en parte. Para mi esposa está bien, nos vinimos conforme con eso, pero lo mío todavía queda en duda. Así que bueno, vamos a la pregunta que vos me...
No, pero yo lo escucho atentamente y le decía eso, ¿no? Que yo pensaba para mí mismo y comparto esa reflexión, digo, ¿qué manía hacerle la vida difícil a las jubiladas y jubilados? Y casos como el suyo particular, usted que dirige el sindicato, o lo lleva adelante junto a otro grupo de personas, le debe pasar todos los días.
Y nos pasó acá, que nosotros, a ver, tuvimos que guiar a la persona que nos atendió, porque no tienen conocimiento todavía ellos de cómo son los trámites.
Claro.
Entonces nosotros, al estar informados por las páginas, porque la información la sacamos de lugares donde son verídicas, porque si no nos sirve. Y le tuvimos que decir cómo era el trámite, cómo era la cuestión. Entonces ahí... empezó a averiguar, le comentaron cómo tenía que hacer, que tenía que hacer esa declaración jurada. Ahora bien, ahora tenemos que esperar. Después, bueno, esto, yo creo que esto es hecho a propósito, porque se hace en una fecha clave,
Diciembre.
Estamos a paso de la fiesta.
Claro.
Se encuentran los jubilados que ahora tienen este problema, que tienen que pagar más de los medicamentos que ya estaban pagando, que son aquellos que sacaron del vademécum, que son de venta libre. Todos los jubilados y todos los que tengan obra social los tienen que pagar. Y más, hay más, a eso le tenemos que agregar que se encontraron con algunos medicamentos que tenían a 100, que le quedaban solamente 4. Si claro, alguno tenía 6, le quedaron 4. Así que bueno, todos tienen que venir a pasar por la SUGEL a hacer el trámite. No hay otra forma de hacerlo porque las páginas web están saturadas y los jubilados, muchos jubilados, no saben cómo se hace el trámite por ahí, no tienen conocimiento de las redes sociales. Esa es otra de las cosas que esta gente la tiene sabida, que iba a ser muy engorroso lograr en poco tiempo poder hacer todo este tipo de trámites. Y el que se lleva el certificadito ese que tiene que llenar la doctora de cabecera con la historia clínica y todo, si la doctora o el doctor de PAMI no se le fue de vacaciones, lo va a poder hacer. Normalmente en esta época ya se empiezan a tomar vacaciones los médicos. Esa es otra de las contras que tenemos con este tema.
Claro.
Porque no conseguís un turno a poco tiempo. Menos de 15 o 20 días no se toma de vacaciones una persona que ha trabajado todo el año.
Claro.
Entonces, bueno, todo se va postergando y creo que esto lo han tenido muy, muy en cuenta ellos. Son 2 o 3 meses que se van a ahorrar un montón de plata con el tema de los medicamentos de los jubilados.
Qué locura. Y uno está escuchando ya historias donde, y acá en Lobos, donde los jubilados eligen entre comer y pagar su medicamento. Usted que debe estar, ¿sí?, en contacto con todo el país, debe escuchar lo mismo.
Nosotros tenemos una asistencia de mercadería de parte de un diputado que es presidente de un partido piquetero, que es el diputado Juan Marino. Él por su calidad de piquetero recibe cierta cantidad de mercadería, y nosotros todos los meses vamos desde La Plata hasta Avellaneda a buscar esa mercadería, que no es mucha, es poca, pero bueno, por lo menos podemos repartirlo o asistir a aquellos jubilados que están, como bien dijiste vos, eligiendo entre pagar un medicamento y comer, o entre pagar el teléfono, la luz y el gas y comer, porque todo no se puede, es imposible. Y lo que está pasando, lamentablemente, en el país, en Córdoba, un jubilado se quiso
incendiar
dentro de un lugar, en UGL creo que fue, después ha habido otros casos también. No nos olvidemos del caso de Mar del Plata, el jubilado que se pegó el tiro en la cabeza en el ANSES, en la era de Macri. Esto va a volver a suceder porque la gente, lamentablemente lo digo con mucha tristeza, la gente ya no tiene salida, porque con un haber de 250 mil pesos más un bono congelado a un año más, un jubilado no puede vivir, es imposible. Y a eso le podemos sumar que muchos de los hijos o familiares de los jubilados se están quedando sin trabajo. Y el único sostén vas a ser ese jubilado que cobra 250 mil pesos.
Claro.
Es otra de las realidades que estamos viviendo.
Claro, porque nosotros decíamos acá, antes las abuelas, los abuelos tenían un canuto ahí que le daban a los nietos para que se compren alguito, y ahora ya no solo lo tienen, sino que además muchos hijos, lo cual está bien porque es lo que hay que hacer. Lo que no hace el Estado lo terminan haciendo las propias familias, les tienen que ayudar con los medicamentos.
Sí, es una vuelta que le están dando. Esto es la continuación de lo que quería hacer el gobierno de Macri, que a lo mejor no tuvo el tiempo suficiente como para hacerlo, y bueno, al haberse equivocado la gente nuevamente, aparece un gobierno que se encuentra con todo esto ya preparado y dice, bueno, continuémoslo porque a nosotros necesitamos tener un déficit cero y esto nos viene bien. No importa si se muere algún jubilado, porque es el costo que hay que pagar. ¿Qué les interesa si es una persona que ya vivió mucho? ¿Para qué quiere estar viva? Esto es, para nosotros, es un genocidio lo que está.
Usted vivió los 90, esto no debe ser muy distinto.
No es muy distinto. No es muy distinto. Creo que es peor aún que los 90 y que el 2001. Lo que pasa que en el 2001 teníamos gente de clase media con plata en los bancos que no la podía sacar, y ahí vino el hoy no pasa eso. Entonces no creo que vaya a suceder lo mismo que pasó en esa época. Si vos me preguntás, quiero que este tipo termine los goles, te digo que no. La verdad, se tendría que ir mañana, porque no tiene ni siquiera coherencia en los discursos que da. Uh-huh. Así que me considero que es una persona, y de esto me hago cargo, que es una persona con muchos problemas de mentales, que debería tratarse. Uh-huh. Y nos está manejando un país.
Ante esto, ¿cuáles son las acciones que hace el sindicato? ¿Qué acciones va a hacer o está haciendo?
Ahora, por cuestiones de tiempo, ayer tuvimos una reunión bastante importante, ayer participé de una manifestación en un PAMI de San Fernando, hubo mucha gente en un lugar de un poder adquisitivo alto. Y nosotros ahora lo que tenemos para finalizar el año, digamos, es una vigilia en Plaza de Mayo el día 23 a las 5 de la tarde, con un vaso de agua y un pan, para contarle de alguna manera al presidente de cómo van a pasar las fiestas los jubilados. Eso es lo que tenemos planificado para finalizar el año. No tenemos tiempo de organizar, porque no es fácil organizar vamos a organizar una marcha al PAMI, no es fácil organizarla. Claro. Tenemos que ver el cómo, el cuándo, a qué hora, el tema de avisar, porque tenemos cada movilización que hacemos, tenemos que avisar a la policía de la ciudad que lo vamos a hacer, en qué lugar, a qué hora. Son cuestiones que a lo mejor, en haciéndolo en una ciudad más alejada, no solamente con notificar a la municipalidad por el tema del control urbano, si uno va a cortar una calle, es diferente. Pero en Buenos Aires, con el tema de la ministra, con el tema este de, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el protocolo de ella, tenemos que hacer todo ese tipo de cuestiones. Entonces se complican los tiempos. Uh-huh. Y todo viene pasando tan rápido que no tenemos tiempo de organizarnos.
Es una tras otra constantemente.
Claro, también es una estrategia. También es una estrategia. Uh-huh. De alguien que está pensando de esta manera dentro del gobierno de Milei.
Nadie se ha acercado para hablar con ustedes, no los invitan a formar parte de ninguna mesa de diálogo, absolutamente nada, ¿no?
No, de diálogo no.
¿Alguien los escucha, por lo menos?
No, sí, escuchando, por ejemplo... Bueno, el caso mío lo escucharon dos abogados, el tema de la cautelar, que es el doctor de Alessandro y la doctora Valeria Carreras, que es la que defendió a los familiares de Lara San Juan. Uh-huh. Que conmigo actuaron sin cobrarme absolutamente nada, claro, con una empatía total. Esto, también ayer hablamos de que este trámite que hice yo, lo tiene que hacer cada jubilado individualmente. Entonces, hablamos, pues vamos a tener una reunión con los abogados de las dos CTA, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores, para ver si se pueden poner a disposición para seguir con este tipo de... Porque un solo o dos abogados tiene que hacer el caso individual, no es colectivo. Entonces, uno o dos abogados solo no van a dar abasto. Y la idea es llenar... Comodoro pide, te reclamo.
Uh-huh. ¿Cuál sería el mensaje a los jubilados? Porque, bueno, muchos han votado este gobierno.
Sí, incluso han votado este gobierno. Así como votaron al de Macri, porque estaban cansados de un gobierno que le dio algunos beneficios más que otro. Y parece que la gente tiene muy poca memoria, a corto plazo tiene memoria. Entonces, mira lo malo De algún gobierno. Por ahí les molestaba alguna cadena nacional en el horario de las novelas, no sé qué les pasó, pero querían un cambio. Bueno, con Macri sucedió el cambio y así no fue, y ahora pasa exactamente lo mismo. Pero yo no he dicho tanto las culpas, sé que muchos jubilados votaron a este gobierno, pero hay mucha juventud de una edad entre 35 y 45 años que también votaron a él, porque no vivieron lo anterior, porque no les contaron qué es lo que pasó, por un montón de cuestiones. Lo que nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante, pensar que tenemos una legislativa que no la podemos perder, porque si perdemos esa legislativa se sigue tomando este vuelo este gobierno, y ponerle pilas a eso. Salir a militar casa por casa, no, ya no es lo nuestro, porque estamos grandes, pero tenemos que hacerlo desde el lugar que podamos, tratar de convencer desde el lugar que podamos. Gracias a Dios yo por ahí tengo más posibilidades que otros jubilados, porque me llaman de algunos medios, entonces puedo transmitir esto, pero hay gente que no tiene la posibilidad. Entonces por eso digo, tenemos que ver. Yo soy de Bransen, de una ciudad parecida a Lobos, que mucho les cuesta salir a la calle, que por ahí tienen vergüenza, que piensan que es una deshonra salir a reclamar algo o decir la estoy pasando mal, porque en realidad es eso lo que está pasando. Pero como pasa ahí, pasa en Bransen, pasa en otras ciudades chicas, tenemos que tratar de a esa gente convencerla de que hay que manifestarse, hay que salir, hay que decir lo que nos pasa, porque esa es una de las formas de poder cambiar la mentalidad de otras personas.
Horacio, le agradezco mucho este tiempo y a disposición siempre.
A ustedes, déjame mandarle un saludo a mi compañera Hilda Pinilla y a Eduardo, que son dos grandes luchadores ahí en Lobo, a pesar de que son pocos y tienen poco acompañamiento, ellos están permanentemente tratando de hacer cosas como para poder que la gente se entere y esa militancia, eso es lo que no hay que perder. Tenemos que estar al pie del cañón.
Abrazo nuevamente y gracias por su tiempo.
Otro a ustedes, gracias.
Hasta luego.